RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Un cordial saludo para todos y sean muy bienvenidos a otra transmisión más de este programa Innovatech ETR desde RV Radio Universidad Virtual. Entonces, para mí, pues es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Juan Esteban Tapias. He sido ya el conductor de también otro programa que tuvimos la vez pasada enfocado en todo lo que es el tema de software libre. Hoy queremos continuar con esta importante temática de la mano de nuestro invitado. Nuestro invitado es José Alejandro Cortázar. Como ustedes ya saben, o quienes estuvieron en la entrevista pasada, pudieron entender y comprender muchas temáticas que estuvimos tratando juntos. Pero para quienes no, les recuerdo un poco quién es nuestro experto. José Alejandro Cortázar pertenece a la Universidad Distrital en el programa de Ingeniería de Sistemas. Es el director de FliSol Bogotá 2019, el director de Radio Grupo GNU Linux de la Universidad Distrital, o GLUT. Es desarrollador también en senior en Angular. Es activista de software libre y también, pues, obviamente nos va a estar acompañando en la edición de hoy para que revisemos algunas temáticas que se nos quedaron ahí en el tintero pendientes de lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, aquí en la decanatura de la Facultad de Ingeniería, coordinando unos eventos que impactarán mucho a la facultad y a la ciudad de Bogotá, pero... Y bueno, gustoso de saludar nuevamente a toda tu radio audiencia, a todos los que nos siguen y te siguen en redes.
Muchas gracias, Alejandro, y gracias también por aceptar la invitación, por participar de nuevo en esta otra edición más de Innovatech ETR. Bien, veníamos hablando entonces, para dar un contexto a nuestros oyentes, en la entrevista pasada hablábamos un poco de lo que era la importancia del software libre enfocado en la educación. Vimos varias cosas importantes, como por ejemplo la diferencia entre lo que es software libre y gratuito. Entonces ahí teníamos varias preguntas y desarrollamos varios temas más. Yo los invito para que puedan volver a escuchar o oír la entrevista para poder aclarar dudas e inquietudes. Veíamos un poco, obviamente desde la experiencia de Alejandro como desarrollador en el software libre, cuál era la lectura que él nos daba sobre el desarrollo y propagación del software libre en Colombia. Hablábamos un poco de la legislación y cómo el sistema y desde el Estado se tiene que dar más importancia al software libre, y pues obviamente esto indudablemente tiene que ir de la mano de la legislación. Bueno, también hablábamos un poco de todo ese conjunto de cosas que hacen importante el software libre y cómo lo podemos potencializar más en la parte educativa. Vamos a entrar a una pregunta que es muy importante, y pues le hago aquí, Alejandro, te redirijo esta consulta. Si queremos, Alejandro, estar a la vanguardia de la tecnología en Colombia y a nivel mundial, pero pues obviamente enfocándonos en nuestro país, ¿qué implicaciones tiene la articulación del software libre y cómo obviamente esto puede beneficiar para la formulación de proyectos que nos lleven a estar en la cima del desarrollo tecnológico mundial, como siempre apalancados pues en lo que es el software libre?
Pues mira, yo solo quiero colocar más bien en contexto, y tú me hiciste acordar con esa pregunta cuando, ¿qué implicaciones tienen? Póngase a pensar, tú estás en el borde del conocimiento. La NASA, el CERN, instituciones de investigación internacionales en Europa, en Francia, donde vayas. Y ellos no pueden esperar a que una casa de software desarrolle todo ese acervo de conocimiento que se requiere y que se visualice en un software. Por ejemplo, está en el LHC, en el cinturón grande o pequeño de partículas jurídicas con el bosón de Higgs, con, no sé, los pulsos, los quarks, los... Todas estas partículas que están haciendo y que estamos mirando cómo se articulan, ellos no pueden esperar a que una casa matriz desarrolle todo ese concepto tecnológico. Actualmente miramos las fases de exploración hacia de la NASA en el Perseverance, que lo dirige esta ingeniera caleña, y todo este software tiene que ser libre, porque esas implicaciones de comunicarse, de tener esos desarrollos de tecnología de punta, de problemas que están en el borde del conocimiento, tiene que darnos una guía. Y si uno dice, es que aquí en Colombia nunca vamos a lograr eso, eso es un gran error. Mira que en la Universidad Nacional C de Bogotá, un amigo que es físico de la Universidad Nacional, Juan Duque, desarrollaron modelos de estabilización de patrones en el cinturón de partículas aquí en Bogotá y lanzaron ese modelo y lo llevaron a, no pudieron viajar, pero plasmaron las bases teóricas para estabilizar esas partículas en el SAR. Y hoy ese modelo reina, uno de los modelos reina para estabilizar ciertas partículas y poderlo analizar. Una de las cosas que nosotros debemos decir es soñar. Soñar que Colombia ha hecho grandes aportes en diferentes ramos del conocimiento. Y si nosotros queremos llegar allá a empezar a mirar cómo están las investigaciones, cómo en Europa para poder desarrollar un proyecto de cooperación internacional para un problema que uno diría es tonto, por ejemplo, hacer desarrollar un software para recoger un gramo de basura. Y uno diría, parece ilógico. Entonces, para la casa, eso no vale casi nada. Y uno diría, pues, ¿para qué desarrollo eso? Pero empiézalo a hacer para el edificio, para el barrio, para un pueblo, y verá que el problema empieza a crecer. Y ahora llévalo a las grandes urbes o a los grandes ríos de nuestros afluentes, y verá que el problema, un pequeño grano de basura, se puede, y encontrar una solución, puede encontrar grandes soluciones en algo que uno puede hacer el análisis y darle un enfoque. Implicaciones muchísimas. Y todo, pero pues depende es que el tamaño de tus sueños, qué tan grande es el tamaño de tus sueños, y con respecto a ello, será el tamaño de tus proyectos. Y desde el club les decimos, nosotros nunca pensamos que por preguntarnos qué sería una política de software libre en un país. Y lo soñó un estudiante, y hoy en día es la base y la que dio el impulso para que en todo un país habláramos de política de software libre en las instituciones y es la base para el desarrollo de software público en Colombia.
Excelente, excelente, Alejandro. Y pues parece bien interesante esa apreciación, sobre todo porque pues todo lo que hablas también nos lleva a pensar que en los diferentes, y pues creo yo que es importante entender también que desde los diferentes puntos y campos de acción se va a requerir de la intervención estatal y también de la articulación, obviamente, de otras entidades que puedan apoyar esas iniciativas. Y justo, pues para allá nos lleva, digamos, como esta segunda pregunta, y es, ¿cree usted importante, Alejandro, la articulación de Estado, entidades privadas, para poder lograr masificar y desarrollar más el software libre en Colombia? Si no, digamos, ¿qué debemos hacer entonces para que el software libre se pueda masificar, se pueda intensificar, se pueda aplicar en las instituciones educativas y obviamente desde la academia lograr esa vinculación con la industria?
Mira, digamos que es un proceso que ya se está viendo naturalmente, porque tú hablas de organismos como las entidades estatales, las entidades gubernamentales. Ese dinero no le pertenece a nadie puntualmente, le pertenece a todos como nación, como comunidad, como colectivo, como personas que nos aglutinamos en una región. Y esos recursos se destinan a desarrollar piezas de software o iniciativas. Y si esos recursos los podríamos utilizar para poder hacer el desarrollo de conocimiento, es un recurso público y deberíamos de direccionarlo visionariamente de una forma más holística, donde todo no sea la coerción del conocimiento. Solo pongámonos a pensar cómo hoy en día cuántos programadores se requieren en Colombia nomás. En Colombia se están requiriendo más de 100.000 programadores. Hay escasez. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para formar estas nuevas generaciones? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Cuántos recursos demanda formarlas? Y si nosotros empezamos a decir, este recurso es mío, va a haber cada vez, critican con la pandemia, muchas personas no tienen acceso al conocimiento, pero tienen la habilidad. Y si nosotros queremos hablar de la gobernanza del software, de la gobernanza de las iniciativas desde diferentes áreas del conocimiento, se hace muy importante entender de que necesitamos capacitarnos, aunque ya nos hayamos capacitado, porque nosotros tenemos el aprendizaje se tiene en un mal concepto que el aprendizaje es lineal. Y resulta que hay un problema en los sistemas complejos que dice soluciones lineales, problemas exponenciales. usted aprende y tiene una curva de aprendizaje. Y la respuesta es así de sencilla. Si usted no sabe qué es inmarcesible, le garantizo que usted tiene un problema. Porque si usted no es capaz, y eso usted lo dice desde chiquito, te hago la pregunta a ti, ¿tú cuántas personas que en tu diario vivir usan esa palabra y no saben qué significa?
Sí, claro, ¿no? O sea, muchas, muchas, muchas personas y más es por lo que está en nuestro himno, ¿no?
Claro, pero hay muchas personas que ni siquiera saben qué es inaccesible. Y nos cantamos desde chiquitos. Y uno va y pregunta a senadores, a altos ejecutivos, y no los conocen y no saben qué es inaccesible. Y uno va. Entonces hay una deconstrucción de lo aprendido, hay un culmen donde nosotros aprendemos, y si tú no sigues con ese proceso de aprendizaje, hay un deterioro de las bases teóricas que nosotros absorbemos en la universidad. Por lo menos desde mi perspectiva, yo duré un tiempo, 5 años, por una falla cardíaca, y esos 5 años de no haber tenido una capacidad de haber estado constantemente aprendiendo, cuando volví a la universidad, me di cuenta de la falencia que tenemos en el aprendizaje. Entonces, tú te graduaste, ok, pero ¿hace cuánto dejaste de aprender? ¿Qué dejaste de aprender? La sociedad tiene que ser consciente de que, aunque ya está formando, cómo removemos y cómo nos actualizamos permanentemente, porque tenemos el conocimiento, pero está ahí dormido. Y puede que nos tome, si nosotros no nos reconocemos como actores, que somos seres humanos, que nos podemos equivocar, que podemos progresar, que unidos somos fuertes, pero separados somos muy débiles, pues no, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, el gobierno muchas veces no es que es, yo creo que la visión de gobierno debe ser un líder que no lo sabe todo, y es lo primero que deben de tener claro, porque nadie es sapiente, pero sí es el que sabe quién es el que puede guiar y quién puede tomar las mejores decisiones. No ser sectario ni ser pragmático en la toma de las decisiones, sino quién es el que sabe y cómo vamos a impactar a toda la sociedad. Política, pues, se han visto nuevos cambios, y pues digamos que si nosotros creemos que no es posible, sí es posible. En Colombia, nosotros muchos nos han dicho, no, es que usted cuándo ha visto que un invento colombiano impulse la tecnología en el mundo. Yo le digo, si usted tiene un reloj de cuarzo o un dispositivo electrónico integrado, pues ahí hay un colombiano de fondo. Entonces, pues hay investigaciones de todo, las investigaciones están alrededor de todo el mundo. Lo importante es creer y ser capaces de entender de que las iniciativas, no importa en dónde estén, deben de estar bien articuladas, y que las nuevas generaciones tengan la capacidad, bravía e indómina de tomar estos conocimientos y reconocerse que los que pasaron lucharon, y los que ya están allí y los que están allá reconozcan que vienen nuevas generaciones y necesitan ser guiadas sin que unas se confronten con las otras. Porque cuando el pasado no se comunica con el futuro será brusco y podrá interrumpir el pasado.
Excelente, Alejandro. Y vamos a hacer en este momento una pequeña pausa para poder ir a unas pautas comerciales y ya regresamos con esta interesante entrevista con Alejandro Cortázar.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Muy bien, hemos regresado otra vez aquí a este programa desde los micrófonos de Innovatech ETRRV Radio Universidad Virtual, que pertenece a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Nos encontramos con José Alejandro Cortázar y continuamos charlando sobre unas temáticas muy importantes enfocadas en lo que es el software libre y su desarrollo, obviamente, pues en nuestra sociedad y en Colombia. Ahora pasamos a un tema muy, muy importante, que yo creo que es un tema que vamos a trabajar bastante hoy, y es el tema del cambio climático. Yo creo que sin lugar a dudas, este es un tema que a todos nos preocupa, nos afecta, nos motiva, nos moviliza inclusive a realizar cambios en nuestra forma de vivir y estilo de vida. Y yo quisiera saber, Alejandro, respecto al cambio climático, ¿qué papel juega actualmente en el mundo y quizás en Colombia también? el software libre en la solución a esa problemática, porque vemos que desde distintos países y aún Colombia se desarrollan políticas para poder afrontar el cambio climático, pero ¿qué papel juega el software libre? ¿Qué se está haciendo desde el software libre para poder aportar, digamos, a esta iniciativa de solución al problema del cambio climático?
Desde el software libre, es más que el software, fueron uno de los pioneros que generaron toda la legislación para la transferencia del conocimiento en la parte legal, cuando se empezó a dar y se tuvo esas primeras disyuntivas, porque al principio era el registro de todas las patentes y posteriormente vendría el problema de cuando se desarrollaban los programas, era que se transferían de manera libre y no se encontraba un marco jurídico y lógico para la transferencia del conocimiento o la liberación de estos conceptos a nivel jurídico, estatal, lo que sea. Esto hace que nosotros, cuando empezamos a trabajar estos problemas en el cambio climático, nosotros empezamos a mirar cuáles son los problemas a los cuales hemos afectado. Ya es la primera vez, ya se ha planteado una solución. ¿Cuál es el marco legal para liberar esos conceptos? ¿Cuánto tiempo va a estar? Ahorita en estos días estábamos mirando que algunas corporaciones que tienen intereses en mantener las patentes, se les van a vencer las distribuciones. Por ejemplo, las licencias de mantener esas distribuciones se van a 70 años. Pero, por ejemplo, si tú estás en una, por ejemplo, yo soy un aficionado a los domos, y en los domos lo desarrolló Buckminster Fuller, y él tenía su patente, y esa patente ya venció. Él desarrolló una patente tal que hoy en los domos, desarrollar un domo no requiere pagar patente ni licencia, pero ahí está, ya se venció esa patente. Y soluciona que cuando hay tiempos álgidos o vientos o fuertes flujos de aire, las estructuras no se soportan y pues digamos las estropean, mientras que este tipo de estructuras lo permiten y permiten una alta cohesión, modularidad, n cosas. Pero, ¿y cuánto tiempo se demoró en conocer este conocimiento? Entonces, el cambio climático desafortunadamente lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Problemas tan sencillos como hacer una calle. Llevamos desde el Imperio Romano desarrollando calles, los mejores constructores de la época antigua, desde los cimientos de la civilización conocida. Porque hoy en día, hacer una calle en el Reino Unido que se derrita por el sol, que está moviendo todo el concepto básico de transportar cosas, personas, animales, utensilios, todo lo que sea transportable, derrite el sol, las calles, todas las bases conceptuales y teóricas y todas esas patentes, ¿de qué nos van a servir? Tenemos ese problema. ¿Y cómo esas tecnologías fósiles que no permiten que pasen a esas tecnologías verdes que sean amigables con el ambiente, no permitan que hoy en día tengamos los dos extremos en un año? Personas muertas por mucho frío, personas deshidratadas por mucho calor. Nosotros aquí en Colombia, temporadas de lluvias, ya no tenemos control del clima. Ya se están, si no tuviéramos esta idea de conocimiento, podríamos decir, la línea magnética de la Tierra se está moviendo. Y sabemos que a nivel cognitivo quiere decir que lo que hoy conocemos en el norte, en un futuro, no sé si lejano, si corto, porque nadie, hay modelos que dicen se va a demorar mucho tiempo, pero se está moviendo. Lo que hoy conocemos como norte puede ser el sur magnético. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vislumbrar eso? Y todo eso lo vamos a vivir en las futuras generaciones. Y tenemos que preparar a esas nuevas generaciones, a esos niños que vienen con esperanzados de ver a las personas adultas, que nos brindemos herramientas para sobrevivir, pero más que pensar en sobrevivir, en bien vivir, en pervivir las cosas. Entonces ya, que la construcción. Hasta en la vez pasada me acuerdo que hablábamos de cuánta comida se pierde por licenciamiento, en el licenciamiento de patentes de estos grandes transnacionales de los alimentos transgénero, perdón, de trans, que se me olvidó la palabra, ¿cómo es? Los alimentos, bueno, ahorita me acordaré. En esa dinámica, ¿nosotros qué vamos a hacer? Si no vamos a poder ni siquiera alimentarnos, tenemos que tener, una de las cosas que promulga el software libre es compartir, el ser ético, de poder yo ayudar a alguien sin que la legislación me restrinja. Porque como es que ahora nosotros no, o sea, tenemos que ser una sociedad más acorde con sus pensamientos y sus escritos y sus legislaciones, no ser una sociedad hipócrita. Porque hablamos de que nosotros la ética entonces de lo ilegal, ¿no? Del anatema, de señalizarlo. La ética decimos, si no hacemos eso, pues se nos puede venir el río encima, y al venirse el río encima requiere que la gente tenga el conocimiento de por qué el río se convierte en una luz y por qué pone en riesgo la vida como el máximo baluarte de todo. Entonces, en la esencia misma de la vida, porque la naturaleza se va a ver afectada. Y en esa situación, pues se va a ver, decirlo de alguna forma, va a afectar la misma pensamiento de la organización social, de cada sociedad, en cada rincón del planeta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a conservar esa dignidad, vamos a realzar a nuestro hermano, a nuestro amigo, o vamos a estigmatizar, y los que no tengan acceso a ellos van a generar, vamos a confrontarlo. Son esos dilemas a los cuales nosotros nos tenemos que enfrentar, porque no es solamente el software libre. Hoy el software en la música, en las ciencias, en la salud, en las ciencias sociales, las estamos afectando y movemos la legislatura en ese sentido. Hoy en día, promover la dignidad tenemos que promover, se promueve a otros niveles. Ya hoy en día, poner una foto de una chica en el aire, ya no en las redes sociales, ya no es viable. ¿Por qué? Porque hemos movido nuestra base social. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estigmatizar? Y esas soluciones son lo que tenemos que mirar, cómo nos vamos a gobernar y cómo esas nuevas humanidades van a tener esa tarea de salvaguardarnos en un futuro.
Así es, Alejandro, y pues creo que muy, muy al hogar y muy de acuerdo con lo que indicas. Bueno, vamos a hacer la última pausa de este conversatorio o esta entrevista que estamos teniendo y ya volvemos entonces para entrar a la parte final. Ya volvemos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Muy bien, estamos acá de regreso otra vez con Alejandro Cortázar y pues esta entrevista tan importante donde hemos estado hablando de varios aspectos del software libre con respecto a eso y pues justamente pensando acá en lo que hablaba sobre las nuevas generaciones y sobre el papel que pues obviamente juegan las nuevas generaciones que definitivamente, indudablemente se forman desde la academia, desde las universidades. ¿Cómo podemos nosotros, y eso es una pregunta que quería hacerte, cómo podemos motivar a nuestros estudiantes desde las diferentes instituciones educativas de nivel superior, educación media, etcétera, para que puedan ellos entender primero la problemática del cambio climático, obviamente, y la importancia del software libre como ese factor diferenciador que puede marcar la pauta para poder lograr enfrentar estos problemas?
Yo le diría a las nuevas sociedades, la más grande revolución es el estudio. No ha habido otra ni nunca la habrá. Desde que el hombre permitió transferir el conocimiento, ha logrado llegar a la rueda, ha logrado crear fuego, transmitir la electricidad, generar electricidad por luz, llegar a la Luna, a Marte, poner una sonda fuera del sistema planetario, de lo que nosotros llamamos el sistema solar, el mirar el telescopio, los telescopios que tenemos, y cómo estos se decrementan en los materiales. No hay más grande revolución que el estudio. Una vez un ingeniero alemán me decía, y les voy a decir, hay una frase que aún hoy en día yo se los digo a mis amigos, les voy a decir la frase más grosera del español: lean. Uno puede creer que no les sirven, entonces lean a Julio Verne, lean a los grandes. A estos que les ocurrió pensar diferente, si les gusta leer sobre Harry Potter, sobre, si miren, por ejemplo, ahorita la serie de George Lucas, por ejemplo, en Star Wars, hay cosas que plantea Star Wars que aún tecnológicamente no se puede hacer y plantea problemas sociales muy fuertes. Digamos que a nivel tecnológico y social, no hablemos del mito detrás de los Jedi, bueno, también eso, pero pues no existe eso en nuestro tiempo. Pero eso es una realidad. Hoy en día nosotros, muchos de los avances tecnológicos se dieron porque alguien le dijo de un viaje de 2000 leguas, de un viaje submarino. Y hoy en día La tecnología aún no es capaz de plantear ese submarino de Julio Verne. Procuren innovar, procuren, no importa que les digan locos, está desfasado, siempre ustedes vean que da una solución, inténtenlo, esfuércense, hasta inclusive si ustedes ven que le digan es que usted está desfasado del tiempo, no importa, si con mi esfuerzo impulso a otros, que así sea. En el grupo Linux de la Universidad Distrital, muchos nos gusta vernos como revolucionarios, no rebeldes. Pero un revolucionario no es, siempre piensa cómo avanzar, cómo evolucionar, cómo con sus acciones marca el ejemplo, con poco o con mucho. Una de las cosas que tienen de aprender y más importante es a desarrollar un proyecto. Y uno dice, ¿qué es un proyecto? Pero yo no tengo plata. No, en el grupo Linux, muchos de los proyectos empiezan con 0 pesos. Haga una página web desde un tiempo, marque tiempos, espacios, investigación, manejo esta tecnología, manejo esta otra, qué requerimientos quiero, con quién necesito, hasta el simple hecho de armar una fiesta. Usted viera, pónganse a liderar, a ponerse a que no son únicos en este mundo. Y si usted logra lograr esos objetivos, va usted a ser una persona que es capaz de coordinar y de empezar a meterse en los problemas. Lo malo del perder no está en perder. Lo malo en perder es no saber qué hacer con la pérdida. No saber que detrás de ella hay un aprendizaje. No saber de que en ella nos podemos divertir, reconocerse. En la universidad pública, tú vieras, la gente se ayuda y uno con las uñas, con todo, y no importa si tienes plata o no. Aquí es el que tenga mejores ideas, el que mejor sepa plasmar una idea y dirigir a un equipo. O sea, si usted cree que tiene problemas, póngase a organizar una página web para allá, en el municipio en que usted esté, y verá los problemas que tiene. Yo no la manejo, esa tecnología no me gusta, esa foto chiquita, grande, pequeña. Entonces, y en esos problemas, usted va a entender cómo la sociedad, la comunidad universal, ha pensado en cosas. Y muchas veces, lo que usted está haciendo, ya alguien lo habrá solucionado, pero usted no lo sabe. Y para usted es algo nuevo y novedoso. El simple hecho, mira, a veces uno mira en las redes sociales, uno ve un experimento. Y dice, ese experimento se demora 2 minutos. Vaya usted y hágalo y verá que se demora como 15 días, una semana consiguiendo los recursos sin hacerlo. Entonces, hagan para cuando ustedes lleguen a liderar. Ya saben que, por ejemplo, mira, un día me sorprendió una, y te voy a hacer una cuestión. Si alguien me dijo, ¿cómo usted sabe manejar, si sabe gestionar o no? Y uno dice, tienda la cama. Y uno, y organice la casa. ¿Por qué? Porque gente dice, no, organizar la cocina se demora una hora. Y uno dice, ah, sí, pues mi mamá, cuando se pone a organizarla, se puede demorar 15 días, porque ellas miran al milímetro recursos, ellas visualizan muchas cosas y no dicen nada. Entonces hay muchas cosas ahí y sean revolucionarios. Y recuerden, nunca lo dejen de intentar.
Excelente. Hey, gracias, Alejandro, porque así es la perseverancia y la persistencia. Muy importante eso. Gracias, Alejandro. No, excelente por esa visión y esa perspectiva. Yo no me canso de decirlo, lo dije en la entrevista pasada, pues esa pasión y esa actividad con la cual usted habla y pues obviamente que nace desde la experiencia y desde el ensayo y error que seguramente ha vivido pues con todas esas experiencias en el software libre, es muy impactante y pues obviamente la idea es que pueda también motivar a todos nuestros oyentes y todas esas generaciones nuevas que van a empezar a surgir y que van a hacer ese relevo generacional que es indudable. Entonces, Alejandro, muchas gracias. Gracias por su ayuda, por su colaboración, por sacar un espacio para poder ser parte de los micrófonos acá de Radio Universidad Virtual. Muchas gracias, Alejandro.
No, gracias a ti y gracias a todos sus radioescuchas, todos cordialmente invitados a la Semana Linux de la Universidad Distrital del 5 al 10 de septiembre. Ahí hablaremos un poquito de la ciberseguridad, entonces cordialmente invitados y gracias por estos espacios que abren, que es muy importante donde uno tenga otras ópticas, no importa en qué latitud estés. Muchas gracias.
Bueno, está Alejandro, gracias. Igualmente gracias para todos nuestros oyentes, los invitamos para que continúen entonces sintonizados con RV y también obviamente con próximos y futuros programas de Innovatech ETR. Hasta pronto y gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.